Las crisis epilépticas se dividen en dos grandes grupos, parciales o focales y generalizadas. Que se produzcan unas u otras depende de que el grupo de neuronas que se activen de forma anormal sea más o menos amplio. Las parciales o focales se originan en un grupo de neuronas localizadas en una zona reducida del cerebro llamado foco epiléptico. A su vez, se dividen en simples, complejas y parcialmente secundariamente generalizadas. Parciales simples. No pierden el conocimiento. La sintomatología depende de la zona del cerebro que se ve afectada. Pueden tener síntomas motores, que se manifiestan por sacudidas rítmicas de una parte del cuerpo durante segundos o minutos. Puede ser un párpado, una extremidad completa. Síntomas sensitivos, como hormigueo en una parte del cuerpo, alucinaciones visuales, olfativas, auditivas o más raramente gustativas. Y síntomas psíquicos, como pensamientos extraños que aparecen bruscamente y duran muy poco tiempo. Síntomas autonómicos, como sudoración intensa, sensación de malestar abdominal, etc. Parciales complejas. La persona pierde el conocimiento, pero no el tono muscular. Se queda inmóvil durante algunos segundos o minutos y suele acompañarse de automatismos como movimientos de masticación, chupeteo, deglución, abrocharse los botones, etc. Otras veces se mueve como si estuviera consciente, pero se comporta de forma extraña, no responde al hablarle o lo hace de forma incoherente. El conocimiento se recupera poco a poco, permaneciendo confuso durante unos minutos. Las crisis parciales complejas debutan con un aura de sensaciones extrañas que predice la crisis anticipándose a la pérdida de conciencia. Y parciales secundariamente generalizadas, cuando una crisis focal se extiende a toda la superficie cerebral. Y en segundo lugar tenemos las crisis generalizadas. En este caso la descarga normal afectará a los dos lados del cerebro. Hay varios tipos. Tenemos las ausencias, son típicas en los niños entre 4 y 8 años. Hay episodios de pérdida de conciencia de unos pocos segundos de duración en los que permanecen con la mirada fija. No pierden el tono muscular ni suele haber caídas. La recuperación es muy rápida y a veces pasan desapercibidas. Son los profesores los que suelen detectarlas porque pueden repetirse muchas veces a lo largo del día. Mioclónicas. Se manifiestan por sacudidas bruscas, únicas o repetidas de muy corta duración de todo el cuerpo o bien de una parte, sobre todo en los brazos, sin alteración de la consciencia. Suele provocar la caída de la persona o lo que tenga en la mano. Clónicas. Son muy infrecuentes, aparecen fundamentalmente en niños muy pequeños y producen una pérdida de consciencia y espasmos musculares bilaterales asimétricos. Tónicas. Se caracterizan por la contracción muscular súbita y mantenida de unos segundos a un minuto de duración acompañadas de la pérdida de consciencia. La persona puede tener los ojos en blanco y la contracción muscular mantenida dificulta la respiración. Tónico-clónicas. En un primer momento hay un aumento del tono muscular, fase tónica, en la que la persona cae al suelo. Es típico que emitiendo un grito por la salida brusca del aire de los pulmones a través de las cuerdas vocales cerradas por la contracción y pierde la consciencia. Después hay una relajación intermitente de la contracción muscular que ocasiona las sacudidas bruscas de todo el cuerpo, fase clónica, que se van espaciando con el tiempo hasta ceder. Durante este tiempo la respiración está suspendida y puede ponerse en azules, empezando por los labios, la punta de los labios, las orejas, etc. Cuando termina la convulsión, le sigue el periodo postcrítico, que se caracteriza por la recuperación progresiva de la consciencia, con somnolencia y confusión que duran unos 10-20 minutos. Es frecuente que con la contracción muscular inicial aparezcan mordeduras en los bordes de la lengua y que se hayan orinado. Y finalmente las atónicas, que se produce una pérdida brusca de la consciencia y de tono muscular con caída al suelo de pocos segundos de duración y recuperación rápida. Son casi exclusivas de las enfermedades infantiles que afectan al cerebro. Su peligrosidad radica en el riesgo de traumatismo provocado por las caídas inesperadas.